This is Football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
De la noche, casi un minuto, 9 de la noche, casi un minuto en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Football, capítulo número 205. Como siempre decimos, como siempre que damos el salto a la antena, bienvenidos a los que estáis incorporándoos a este programa, que no sois oyentes habituales de este programa de fútbol internacional, el lunes en COPE.es. Por cierto, tenemos doble sesión hoy hasta las 11 de la noche en COPE y también el lunes, como siempre, desde las 8 de la tarde en COPE.es. Pendientes de todo lo que sucede en el ámbito del fútbol internacional, pendientes de lo que ha pasado esta tarde, de lo que está pasando ahora mismo y de lo que puede pasar en la próxima hora de radio hasta las 11 de la noche. Vamos por partes. Lo que ha pasado, quizás lo más llamativo, ha sido la que parece la despedida de Steven Gerrard como jugador del Liverpool en Anfield, en el partido en el que él ha jugado los 90 y pico minutos y su equipo, el Liverpool, ha perdido 1-3 con el Crystal Palace. Eso entre las cosas que han pasado esta tarde. Lo que está pasando, que el Paris Saint-Germain, en la penúltima jornada de la Liga en Francia, se puede proclamar campeón. Tiene que empatar. Partido en Montpellier. Acaba de empezar la segunda parte. ¿Cómo va el partido? Y el Paris Saint-Germain a esta hora sería campeón. Jorge Velázquez, muy buenas.
Hola, Fernando. Lo sería porque está ganando por 1-2. Se puso 0-2, de hecho. Marcaron Matuidi y Lavezzi. Luego recortó distancias Mounier para el Montpellier con un golazo. Solo él sabrá si quería centrar o marcar. El caso es que estamos en el primer minuto de la segunda parte. Sigue ganando el Paris Saint-Germain. Montpellier 1, Paris Saint-Germain 2.
Así que hasta ahora el Paris Saint-Germain sería campeón de la Liga Francesa. Y lo que puede pasar, enseguida nos vamos a Nueva York con un hombre que conoce mucho de fútbol argentino, nuestro querido compañero Ariel Judas, para contarnos si la Conmebol ha tomado una decisión sobre lo que pasó el otro día, lo vergonzoso que vimos el otro día en el Boca-River de Copa Libertadores de América. Está todo preparado con David de la Peña aquí en el estudio de COPE. Le damos las gracias una vez más. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Pendiente de todo lo que hay en juego, con Chato en la producción y con Bravo y Rodríguez en la técnica. Aquí empieza, bienvenidos a todos, el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Los oyentes de Tiempo de Juego.
Hola, Paco, soy Ana Ivanovich y yo también me he cambiado a la cadena COPE.
Están en todas partes.
Tiempo de Juego. Nemo y this is Bunish.
Y estamos muy agradecidos por ello.
Bunish, eso sí que se lo agradezco.
Ahí al final me ha dicho
una cosa entre ella.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, footballcope.
Estamos en Nueva York para que Ariel Judas nos cuente la última hora, si ha tomado o no ha tomado ya una decisión Conmebol de lo que pasó el otro día, las vergonzosas imágenes que tuvimos que ver en el Boca-River de octavos de final, partido de vuelta de la Copa Libertadores. Pero vamos a hacer un repasito rápido de marcadores, de lo que hay en juego y también de lo que se ha jugado en España. Tenemos Liga BBVA, la jornada completa mañana a las 7 de la tarde, desde las 3 en Tiempo de Juego lo viviremos en directo. Pero ha habido unos cuantos partidos de segunda división. Liga adelante, Numancia 1, Mallorca 2, Mirandés 2, Barça B 3, Las Palmas 3, Recreativo de Huelva 0, Valladolid 1, Osasuna 1, Sporting de Gijón 3, Racing de Santander 1, Leganés 1, Sabadell 1 y Albacete 2, Alavés 3. Alemania, Bundesliga, jornada número 33, la penúltima. El partido de la jornada, vamos a hablar después de él, Stuttgart 2, Hamburgo 1. Ha sido impresionante. Aparte de eso, Bremen 0, Mönchengladbach 2. Wolfsburgo 2, Dortmund 1, Schalke 1, Paderborn 0, Mainz, Maguncia 2, Colonia 0, Hertha de Berlín 0, Eintracht de Frankfurt 0, Friburgo 2, Bayern de Múnich 1, Bayer Leverkusen 2, Hoffenheim 0 y Augsburgo 1, Hannover 2. Premier League, penúltima jornada, jornada número 37. Hemos tenido estos marcadores, el comentado ya, Liverpool 1, Crystal Palace 3, y además West Ham 1, Everton 2, Tottenham 2, Hull City 0, Sunderland 0, Leicester City 0. Se ha salvado el Leicester City, que se tiró unas 23 jornadas, si no me falla la memoria, en descenso en la Premier. Quispan Rangers 2, Newcastle 1, Paul Newcastle, Burnley 0, Stoke City 0 y Southampton 6, 3 de Sadio Mané en, nada, 4 minutitos, los ha marcado me parece, Aston Villa 1. En Italia ha jugado y ha ganado el rival del Barça en la final de la Champions, Inter de Milán 1, Juventus 2, con un gol de Morata con colaboración de Handanovic, que buen portero, pero hoy se la comió. Sampdoria 0, Lazio 1, este está en juego, quedan 27 minutos más el descuento para el final. Penúltima jornada de Liga en Francia, situamos marcador en Montpellier. ¿Sigue ganando el Paris Saint-Germain en ese partido, Jorge Velázquez?
Sigue ganando, llegamos al 5 de esta segunda mitad y continúa ganando el Paris Saint-Germain, que incluso empatando sería campeón. Montpellier 1, Paris Saint-Germain 2.
Por si acaso, estamos pendientes también del partido de Lyon. El Lyon estaba empatando en casa, Lyon 1, Burdeos 1. Y terminamos el repaso con baloncesto. Tenemos un partido en directo en Andorra, Andorra-Obradoiro. Sergi Cano.
Efectivamente, partido en directo, tercer cuarto. Faltan 5 minutos para llegar al final. Dominan los visitantes ahora de 9 puntos. Moravanca Andorra 36, Obradoiro 45.
Diez de la noche, 7 minutos. Estamos en Nueva York, vamos.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
No puedo soportar estar así todos los días.
Nueva York, compañero Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues esperando como tú a que la Conmebol diga lo que va a pasar con las vergonzosas imágenes que tuvimos que soportar el pasado jueves por la noche. Jueves ya de madrugada en España. El partido empezaba a las 2 de la mañana y el que se quedara a ver todo el espectáculo bochornoso, pues prácticamente no durmió o tuvo que levantarse más tarde. ¿La Conmebol ha dicho algo, Ariel?
Todavía no. Está, en cualquier momento tendremos una resolución, un comunicado, una rueda de prensa de alguien importante de Conmebol para explicar de qué manera se va a arbitrar o a solucionar este problema que se generó el jueves por la noche. Hasta esta mañana en Sudamérica parecía bastante claro que simplemente se iba a aplicar una sanción muy fuerte, muy dura a Boca Juniors, a su estadio, y que el partido se le daba por ganado a River, aunque en las últimas horas han crecido los rumores de que tal vez la sanción no sea tan dura e incluso que se le permita a Boca Juniors jugar los 45 minutos que restan, o sea que Boca Juniors seguiría al menos por un tiempo, por un periodo de juego de fútbol vivo todavía en la Copa Libertadores, lo cual me parece una auténtica locura, pero bueno, en Conmebol, como ya sabemos, casi todo es posible, o sea que no hay que descartarlo de plano tampoco.
No sé si te quedaste, David, ¿no te quedaste?
Sí, lo vi en directo.
Espectáculo debió ser.
Sí, aluciné, porque bueno, evidentemente, tampoco fue una primera parte brillante de fútbol, pero bueno, estaba competida, estaba bonito por el resultado, que estaba ajustado y queríamos ver quién pasaba, y lo que vimos, las imágenes fueron terribles, o sea, Poncio con la cara quemada, Craneviter, evidentemente fue dantesco, y estoy alucinando otra vez con lo que dice Ariel, de que todavía exista la posibilidad de que Boca juegue la segunda parte. Hay que recordar los incidentes entre Tigre y Sao Paulo en la Copa Sudamericana.
Final de la Copa Sudamericana.
Donde, bueno, los jugadores de Tigre son agredidos en el descanso y al final no se juega la segunda parte y le dan la misma Copa a Sao Paulo en ese momento. O sea que no me sorprendería nada de la Conmebol.
La verdad es que sería un poco lamentable que se jugara el partido porque mandas un mensaje a Ariel de que esto puede pasar y no pasa nada, que el partido se va a terminar. Es un poco peligroso. Se puede sentar un precedente peligroso, digo.
Totalmente. Pero yo creo que esto responde más tal vez a intereses que bueno, en su derecho, ¿no? Boca está intentando manipular o poner sobre la mesa en el fútbol sudamericano. A mí lo que me hace pensar en que esto finalmente no va a ocurrir o no debería ocurrir es que la FIFA ha estado muy muy activa y muy enérgica desde la mañana siguiente del partido. El viernes Blatter se comunicó con el presidente Conmebol, pidió una sanción dura, concreta, formal a Boca Juniors y bueno, estos no son los tiempos de Leos y de Grondona, aunque se le parezcan bastante a veces. Intuyo que la palabra de Blatter hoy tiene más peso de lo que tenía hace uno o dos años atrás y bueno, vamos a ver de qué manera termina fallando, decidiendo Conmebol en este momento. Si decidieran continuar el partido, yo creo que estamos aparte ante un escándalo, ante un hecho bastante complicado de que se lleve a cabo. Poncio está con un problema grave en su vista, en sus ojos. Driussi, el joven
sí,
volante...
He leído que Driussi y Ariel no ha podido entrenar con el equipo. Hoy mismo.
No. Ninguno de los afectados esta mañana pudieron entrenar con River, pero Driussi aparte hoy ha ingresado a un sanatorio, a un hospital, porque se siente muy mal, porque ha pasado con dolor de cabeza y con problemas estomacales desde el partido hasta el día de hoy, y que eso continúa e incluso se ha agravado en las últimas horas. O sea que, ¿qué equipo podría presentar River para jugar hipotéticamente los 45 minutos que faltan? ¿Y bajo qué condiciones esos futbolistas, hayan sido afectados o no por el gas o el veneno que se les arrojó en el túnel de vestuarios, pueden pararse delante del rival en este momento? Yo creo que es una locura. El calendario aparte manda que la semana próxima ya se juegue el partido de ida del cuartos de final con River o con Boca. O sea que eso se tiene que decidir ya. No hay tiempo para mí para hacerlo.
Está esperando Cruzeiro, oponente. Por eso dice Ariel que no hay tiempo y hay que hacerlo ya. Está buscando Ariel la policía argentina. Por lo visto, a un barra brava de Boca, que es el principal sospechoso de haber sido el tipo, por decirlo de alguna forma, que roció con ese spray que llevaba, contenía por lo visto el principal componente del gas pimienta. Están buscando un barra brava, ¿no?
Sí, la Boca Juniors asegura que el ingreso a ese sector del estadio, todas las personas que han entrado a ese sector fueron filmadas por las cámaras de seguridad y que más tarde o más temprano identificarán a esta persona. La policía aparentemente tiene datos concretos sobre quién es ese individuo y bueno, muy probablemente tengamos noticias de parte de la Policía Federal Argentina en las próximas horas sobre este hecho. Hay algo que me gustaría remarcar, Fernando, porque es verdad que esto ha ocurrido en la cancha de Boca, es la hinchada de Boca, es gravísimo lo que ha ocurrido y Boca tiene que recibir la sanción más dura dentro del catálogo posible de sanciones que tenga Conmebol a mano. Pero esto no es solamente algo que pasa en Boca. Lamentablemente no se termina con Boca el problema de la violencia barra en Argentina. Esto pasa en River, pasa en San Lorenzo, pasa en Racing, pasa en Quilmes, pasa en equipos del Nacional B, incluso en la tercera división. El 80-90% de los clubes del fútbol profesional de Argentina están afectados de una manera u otra por esta problemática. Ha ocurrido en la Bombonera, pero mañana puede ocurrir en cualquier otro estadio de fútbol argentino. Ha tenido una resonancia máxima y ha sido muy grave porque se trataba del partido que se trataba, un clásico, una eliminatoria de Copa Libertadores, pero esto puede repetirse, puede ocurrir en cualquier otro escenario del fútbol argentino.
Y mientras tanto, Ariel, en la sede de la Conmebol, en Paraguay, mucha presión sobre la Conmebol, porque hay hinchas, veo, de los dos equipos, están dirigentes de los dos equipos, mucha gente esperando la decisión de la Conmebol, ¿no?
River envió a su abogado, al jefe del cuerpo de abogados del club, el mismo viernes para atender su caso, para presionar. Era festivo el viernes en Paraguay, o sea que no sé qué resultado puede haber tenido esa gestión, pero ahora mismo están hinchas de los dos equipos, el presidente y uno de los vicepresidentes de Boca y ejecutivos del máximo nivel, del más alto nivel de River. No está el presidente, si no me equivoco, pero está la buena parte de la junta directiva del club allí en la capital de Paraguay, esperando que, bueno, que Conmebol llegue finalmente a un veredicto. para poner en antecedentes de que puede pasar algo distinto a lo que todos pensamos que va a pasar, no olvidemos que el árbitro de este encuentro se nombró en contra de la de recomendación de los 5 integrantes del cuerpo de asesores arbitrales de Conmebol. Ellos habían dicho, el árbitro tiene que ser esta persona, y a pedido de River y Boca fue otro el árbitro. O sea que el peso que tienen los dos grandes del fútbol argentino, especialmente Boca por haber ganado últimamente tantas Copas Libertadores en épocas contemporáneas, sí, es mucho, y la palabra del presidente de Boca, que era un candidato firme a ser vicepresidente de Conmebol próximamente, tiene mucho peso también, o sea que su presencia en la capital de Paraguay no es un dato menor para nada.
Esperamos la decisión de la Conmebol, si se produce de aquí a las 11 de la noche, lo cuenta Ariel Judas aquí en Decis Fútbol. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo a ambos.
Se ha movido el marcador, hemos tenido goles en Francia, en Montpellier, Jorge.
No se ha movido, está el partido muy abierto, pero tampoco hay ocasiones claras. Estamos a punto de llegar al primer cuarto de hora de esta segunda mitad y sigue ganando el Paris Saint-Germain, Montpellier 1, Paris Saint-Germain 2.
Es de esos partidos que empieza David controlando el Paris Saint-Germain, 0-2, se ha puesto, le ha metido un golazo, es un golazo, sí, el gol, sí, de Montpellier. No sé si quería hacer eso o no,
sí,
Munier,
bueno,
pero es un golazo.
No sé, la verdad es que ha llegado poquito el Montpellier en la primera parte. El Paris Saint-Germain ha salido muy agresivo, ha cazado dos goles, además uno muy bueno de Matuidi, que ha sido el 0-1, y luego lo que pasa es que Munier, de verdad, quien no lo haya visto, que lo busque, no sé
desde
si ha centrado.
Desde la banda,
¿no?
Casi.
Desde la banda derecha, el es zurdo, ha puesto un balón al segundo palo, la ha colado por encima de Sirigu, y bueno, por eso está el margen más ajustado. Aún así le vale el empate al Paris Saint-Germain, de momento no está sufriendo y está más o menos controlándolo, pero sabemos que es un equipo que se suele dejar ir, ¿eh?
Queda media hora más el descuento, a esta hora el Paris Saint-Germain sería campeón de liga en Francia. También lo contamos aquí en This Football. Vamos a Inglaterra. Hemos tenido penúltima jornada de la Liga en Inglaterra, sonido de Premier en This is Football. Hemos contado lo que está pasando, Paris Saint-Germain puede ser campeón de Liga en Francia, lo que puede pasar, la decisión de la Conmebol, la esperamos con Ariel Judas, y lo que ha pasado esta tarde, que es el partido de Steven Gerrard, quizá su último partido en Anfield. Vamos a saludar a nuestro querido Carlos Cuellar. Charlie, que llevamos un tiempo sin hablar con él. Hola, Charlie.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
¿Cómo se siente uno al estar en una final por el playoff para volver a la Premier, a tu querida Premier? ¿Cómo se siente uno?
Pues la verdad es que contento, ¿no? Y emocionado, porque es una experiencia nueva, la primera vez que voy a pelear por un ascenso aquí a la Premier otra vez, y volvemos otra vez a Wembley, que es un campo que por una parte me trae buenos recuerdos, porque siempre que vas allí siempre lo dicen ya desde que son, que es porque has hecho algo grande y tienes que ir, pero la verdad es que los resultados no están muy a mi favor, porque tres visitas que he tenido, tres visitas que he perdido. A ver si ahora la cuarta va a la vencida.
La final es Norwich-Middlesbrough, os enfrentáis al equipo de Caranca, que ha llamado la atención también esta temporada en segunda y en las copas. La final es en Wembley, ¿cuándo es, Charlie?
Es el lunes 25.
La semana siguiente.
La semana siguiente, eso es. Aquí van holiday y aprovechan a meter la final ese lunes.
O sea, es fiesta ese día. Tenemos fiesta ese día.
Sí.
Muy bien. Lo meterán a las 4 de la tarde, hora española, imagino, ¿no? Horario...
Sí, sería seguramente normal. Sí, como un horario de Premier normal a las 3 de la tarde para nosotros y 4 para España.
Muy bien, iremos hablando, ¿eh? Iremos hablando. Tenemos españoles en el Middlesbrough, tenemos que ser diplomáticos, pero bueno, los oyentes nos perdonarán que le tenemos mucho cariño a Cuellar y siempre que le queremos que le vaya bien. Y la vuelta a la Premier sería muy especial para él. Que haya mucha suerte. Iremos hablando en los próximos días, ¿eh? Iremos hablando en los próximos días. Charlie, te quería preguntar por la imagen del día en la Premier, que ha sido la siguiente.
I think first and foremost I'd like to thank everyone at the club who's helped me over the last 17 years from top to bottom. There's no
other. Too
many people to name. I'd like to thank all my teammates today in the squad, even the players that never got on.
Compañeros, todos los
all the ex-players that I've played with over the years, you know, they've made me the player I am today.
Me han acompañado durante tantos años y los que le han hecho el jugador que soy.
The most important people at any football club, but
These supporters stand out more than any of them. I've experienced.
Alrededor del Liverpool, una gran experiencia para él ha sido, ha dicho Gerard, emocionado.
Before the tears come, as I say, I've played in front of most supporters around the world.
Antes de que cantéis, darles las gracias a todos, ha dicho Gerard, el pobre.
Thank you very much. All the best.
Gracias a todos los fans. Así ha terminado Gerard el speech. Ha sido emocionante, Charlie. No sé si has podido verlo. Ha sido emocionante.
Sí, he visto justo la salida al comienzo del partido, también el pequeño homenaje que le han hecho y al final la verdad es que es algo muy muy emotivo, ¿no? Se va una leyenda, no solo un jugador del Liverpool, ¿no? La verdad es que es un jugador que ha representado siempre la Premier. En las redes sociales todos los jugadores han puesto una foto suya o en Instagram o en Twitter deseándole suerte y incluso viéndolo por la tele me emocionaba porque te sientes ahí, puedes sentir lo que siente, la emoción tan grande, dejar el club de toda su vida después de tantos años y sentirse tan tan querido y lo que ha conseguido para el club de su vida, la verdad es que es algo muy emotivo y muy bonito.
Este tipo de detalles los cuidan mucho en Inglaterra, le hemos visto a Gerard salir el último, estaban esperándole sus compañeros y también los rivales, haciéndole un pasillo y él ha salido acompañado de sus tres niñas, de sus tres hijas, y se ha llevado la ovación del público, el reconocimiento, los cánticos durante todo el partido y los cánticos al final. Muestra un poco la esencia de lo que es la fidelidad de un jugador tan especial como el británico a un club de un fútbol tan especial como el británico. Tú lo entiendes bien porque llevas muchos años allí, Carlos.
Sí, la verdad es que cualquier reconocimiento para un jugador de su clase y de su talla iba a ser poco, ¿no? Pienso que se ha volcado todo el fútbol inglés, como he dicho antes, ya no solo jugadores o la afición del Liverpool. Yo creo que se despide hoy todas las aficiones, todos los jugadores de la Premier, de Champions, pues es un emotivo adiós para uno de los grandes. Como dices, aquí en Inglaterra, en el sentido, lo cuidan muy bien a las leyendas, a sus jugadores, y pienso que ha sido una despedida muy muy bonita.
Yo no quería ser aguafiestas en ese momento, pero justo antes de que pasara, me he acordado que ha habido casos de futbolistas, no son casos tan emblemáticos, pero ha habido casos de futbolistas en la Premier que se han marchado a la MLS y que en el periodo de pretemporada de la MLS, en los meses de enero y de febrero, han vuelto a la Premier y han entrenado y han jugado durante unas semanas con los que han sido normalmente sus equipos. Ha sido el caso de Henry, ha sido el caso de Landon Donovan, ha sido el caso de Clint Dempsey, de Robbie Keane, de Jermaine Defoe. Hay varios casos. Yo tampoco descarto que Gerard vuelva próximamente y que esté durante unas semanas. Pasa que ha sido tan tan ceremonial, ¿no? Pero tampoco hay que descartarlo, Carlos, ¿no?
Bueno, no hay que descartarlo, pero yo viendo las imágenes y viendo cómo lo he visto en directo, sí parecía más bien un adiós y no hasta siempre, más bien también por su parte que por la del club. Yo creo que él ha querido poner un punto y final. Si vuelve será a lo mejor plan entrenamientos o algún partido amistoso con otro equipo, pero creo que oficialmente no se va a volver a vestir no se va a volver a poner la camiseta del Liverpool.
Te voy a hacer una pregunta que es doble, que tú has sido rival suyo, tú le has visto jugar, tú conoces la Premier, que me destaques un aspecto de Gerard dentro del campo y un aspecto de Gerard de lo que tú conozcas de fuera del campo, si puedes.
Hombre, pues fuera del campo recuerdo que tengo una anécdota, recuerdo que con el Sunderland me tocó ser capitán en Anfield, jugar contra él y la verdad es que era una cosa nueva para mí en Premier y que te toque encima llegar y en Anfield, pues la verdad es que me hizo sentir a gusto, tranquilo en el cuando vas a hablar con los árbitros, me deseo suerte y se le veía un jugador muy, muy humilde y en el campo sobre todo una cosa buena que tiene es muy listo, se colocaba muy bien, sabía leer muy bien los partidos y una cosa que engaña, que no se ve desde fuera, es el cambio de ritmo que tiene un cambio de ritmo que los primeros 2-3 metros, a pesar de su estatura, es un jugador muy muy potente.
Bueno, Stephen Gerrard, un mito que se ha despedido de Anfield, David.
Una leyenda tremenda. Me quedo con una cosa que ha dicho hace muy poquito José Mourinho. Él reconoció que le quiso fichar cuando entrenaba al Chelsea, cuando entrenaba al Inter, cuando entrenaba al Real Madrid. Y Gerard no salió del Liverpool porque era hincha del Liverpool.
Tres veces dijo no.
Y creo que es un detalle tremendo porque Chelsea ganó Liga, Inter ganó Liga, Real Madrid ganó Liga. Gerard se va del Liverpool sin ganar la Premier League. pero con el respeto de todo Anfield, como hemos visto hoy, y desde luego su nivel como jugador está fuera de toda duda, pero este detalle, con justo con lo que ha dicho Mourinho hace unas semanas, me parece que le engrandece todavía más, y bueno, pues una leyenda tremenda, ¿eh?
Lo queríamos destacar. Sí. El adiós de Stephen Gerrard, que ha sido uno de los titulares en el fútbol internacional, quizá el titular de esta tarde. Charlie, muchísimas gracias una vez más, ¿eh?
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, un abrazo. ¿Cómo dejamos el partido de la Liga Francesa, que puede suponer el título para el Paris Saint-Germain, Jorge?
Pues sigue ganando el conjunto parisino, estamos ya en el 23 de la segunda, acaba de entrar Lucas Moura en lugar de uno de los goleadores del Pocho Alavechi, 24 ya casi de juego en esta segunda mitad. Montpellier 1, Paris Saint-Germain 2.
Tenemos concurso aquí en This is Football. Hooligan.
La Hooligan Cup en This is Football. Primera semifinal. Viajamos a
1970, año en el que durante el mes de enero empieza la ABC norteamericana, la televisión, una telenovela que terminó en 2011. Durará 41 años en antena. En el mes de febrero se retira el boxeador Muhammad Ali. En el mes de marzo de este año 1970 se inaugura la estación de metro de Gran Vía en Madrid. Y en el mes de abril se anuncia la separación de los Beatles. Hubo alguna canción de los Beatles que fue número uno de este año, todavía en los 70. Esta también, de los Jackson 5. Porque es el año 1970 al que pertenece la camiseta, la réplica de la camiseta de George Best, que gracias a los amigos de Hooligan, con dos O's y dos L's, recordamos siempre, Hooligan escrito pero leído Hooligan, gracias a ellos va a ganar el que gane nuestra Hooligan Cup de este mes de mayo. Hola Pedro Martín, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estamos?
¿Qué tal, todo bien? Arroba Pedrito Números.
Pues bien, aquí estamos un sábado un poco raro, ¿no?
Sí, sí, es un poco raro, es un poco raro. Pero bueno, siempre que nos hacen un huequecito aquí en This is Football, pues está muy bien. Pero vamos a presentar a los dos primeros semifinalistas, ¿vale? Que van a aspirar a esa camiseta de Josh Best, que nos están escuchando. Jorge Gómez, hola Jorge, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
¿De dónde eres, Jorge?
De Valdepeñas, Ciudad Real.
De Valdepeñas, Ciudad Real. Buen sitio. Buen vino también. ¿Y desde hace cuánto tiempo que escuchas This is Football, Jorge?
Pues antes incluso de que empezarais, desde cuando estabais en la SER con Play Football.
Ah, bueno, muy bien, pues un oyente fiel de hace mucho tiempo. Muy bien, Jorge, pues enseguida le presentamos a tu contrincante, ¿vale? Es Agustín Pérez, que nos está escuchando también. Hola, Agustín. Hola, Agustín, ¿está por ahí escuchando Agustín?
Hola.
No está Agustín. Ah, Miguel Ruiz es el otro semifinalista.
Hola, hola.
Hola, buenas, Miguel, perdona, que te había confundido con otro concursante, ¿eh?
Claro, yo he escuchado y yo soy Agustín.
No, no, eres Miguel. Miguel, ¿desde dónde nos escuchas?
Pues yo soy de Jaén, lo que pasa es que estoy ahora mismo en Cádiz, despedida de soltero.
Despedida de soltero, pues que puedas hilar bien las preguntas, por lo menos, te deseamos.
Ya lo sé.
¿Desde hace cuánto que nos escuchas, Miguel?
Yo siempre he escuchado el principio de la cadena C y ahora porque la cadena
C. Muy bien, te has cambiado. Perfecto. Bueno, pues vamos con el concurso, chicos. Pedro, ¿estás preparado?
Sí, estoy aquí preparado, sí.
Estás preparado, muy bien. Pues cuando quieras, la primera pregunta para Jorge. Adelante.
Que, bueno, ya sabéis el sistema de concurso. La pregunta, si no la responde al que la toca, pues tiene rebote para el siguiente. Así es que, Jorge, muy facilita. ¿Qué jugador marcó cinco goles al bate en el pasado mes de octubre?
Luis Adriano.
Luis Adriano, muy bien.
Es correcta.
Un puntito
para Jorge. Muy bien. Primera pregunta para Miguel. Vamos rápido que si no.
Sí, Miguel. ¿Qué jugador marcó cinco goles al Bayer Leverkusen en un partido de la Liga de Campeones en el año 2012?
Messi,
correcto.
Tiene coro, Miguel. Miguel tiene coro y sospecho que son los de las despedidas de soltero. Bueno, segunda pregunta para Jorge. Adelante, Pedro.
Venga, en la final de 2010, Inter-Bayern gana el Inter 2-0 con goles de qué jugador?
Diego Milito,
muy bien.
Muy bien, dos puntos para Jorge que suman tres. Segunda pregunta para Miguel Ruiz. Pedro.
Miguel, venga. Final Copa Europa 2007, Milán-Liverpool. El Milán gana con dos goles de qué jugador.
Shevchenko.
Shevchenko.
¿Es correcta, Pedro?
No es correcta.
¡Ah, acá! Hay rebote. Hay rebote
para Jorge.
El Pipo Inzaghi.
El Pipo Inzaghi, correcto.
Bien, 4 puntos para Jorge, 1 se queda Miguel. Tercera pregunta para Jorge, Pedro.
Tercera pregunta, 3 puntos en juego. ¿Cuál fue el primer equipo holandés que ganó la Copa de Europa?
El Feyenoord.
El Feyenoord, muy bien.
Muy bien, 7 puntitos para Jorge. Tercera pregunta para Miguel, Pedro.
Miguel, ¿cuál fue el primer equipo alemán que ganó la Copa de Europa?
¿Cómo se dice? ¿El alemán? El Mönchengladbach.
¿Es correcto, Pedro?
El Mönchengladbach, no, rebote.
Rebote, Jorge. ¿El?
El Bayern Múnich.
¿El Bayern Múnich, Pedro?
El Bayern de Múnich.
Se lamenta el coro de Miguel, que está ahí, está en todos, ¿eh? No falta ninguno. Está en todos. Me temo que está hasta el novio. Cuarta pregunta para Jorge y Pedro.
Venga.
¡Manolo, te quiero!
Jorge, ¿qué equipo italiano fue el primero en ganar la Copa Europa?
El Betis.
El Milan.
El Milan, muy bien.
Muy bien, 4 puntos para Jorge. Y la cuarta pregunta para Miguel.
Miguel, vamos, tenéis que acertarla. ¿Cuál es el único equipo belga, de Bélgica, que ha jugado una final de la Copa Europa?
El Bruja.
El Bruja, muy bien.
Está, vale, 4 puntos, son 5. 5 para Miguel, 12 para Jorge. Última pregunta para Jorge, Pedro.
Venga. ¿Cuál es el último equipo que ha ganado la Copa Europa en años consecutivos?
Nadie, ninguno.
¿Copa de Europa?
¿El Milan?
El Milan, muy bien.
Tienen comité de sabios, Miguel, alrededor, y estaban todos decidiendo ahí al mismo tiempo. Quinta pregunta para Miguel, para terminar, Pedro.
Venga, Miguel, muy fácil también. ¿Cuál es el último equipo que ha ganado la Copa Europa en 3 años consecutivos?
El Madrid.
No es correcto.
El rebote para Jorge. Jorge, ¿quieres coger el rebote?
Mi compañero, el Ajax.
No, es el Bayern Múnich.
Ah, verdad, el Bayern. Perdón.
El Bayern de Múnich,
bueno,
70.
17 puntos para Jorge, 5 para Miguel, que se quede celebrando.
El Bayern de
Múnich. Que se quede celebrando ahí con los de la boda. Y felicidades al novio. Y que se lo pasen bien en lo que les queda, que yo creo que les queda poco, pero que se lo pasen bien. Jorge, pásalas a la final, que la hacemos el lunes en This is Football, como siempre, en cope.es. Te llamamos por la tarde, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Enhorabuena. La primera semifinal de la Cooligan Cup, con un premio maravilloso en juego, que es esa camiseta del año 70, que va a ganar nuestro campeón. Ya tenemos un finalista, vamos a por el otro, venga.
La Cooligan Cup en This is Football. Segunda semifinal. Viajamos a
1970, año en el que durante el mes de mayo, el último día, se inauguró el Mundial de 1970 en la Ciudad de México. En junio, Brasil es campeón del mundo de fútbol, en México DF precisamente. Durante el mes de julio tiene lugar uno de los accidentes más trágicos de la historia de la aviación en España, cerca de Arbucias, en Girona. Y durante el mes de agosto, en este año de 1970, el presidente Velasco Alvarado nacionaliza los principales bancos del Perú. Bancos. Pedro, sigue por ahí, ¿verdad?
Estoy aquí.
Muy bien. A ver si es menos accidentada que la primera semifinal, la segunda semifinal. Entre qué aventuras tenemos. La radio en directo. No nos metemos en estos jardines y cuando nos metemos, pues eso nos pasa.
La despedida de soltero, pues es la despedida de soltero.
Sí, claro. ¿Qué esperamos de una despedida de soltero? Claro. Pues eso, cachondeo y jarana. Bueno, los semifinalistas de la segunda semifinal. Agustín Pérez y José Manuel Marco. Hola, Agustín.
Hola, ¿qué tal?
Ahora sí te he saludado de verdad. Antes te he saludado falso y ahora te he saludado de verdad. Agustín, ¿desde dónde llamas? ¿Dónde te llamamos?
Bueno,
¿no has dicho?
Ahora mismo estoy en Algeciras. Yo vivo en Sevilla.
Vives en Sevilla, muy bien. Desde Sevilla participas. ¿Y hace cuánto que escuchas This is Football, Agustín?
Bueno, hace un par de años.
Un par de años. Muy bien, pues muchas gracias por escuchar el programa. Vamos a presentarte a tu contrincante, a tu oponente, que es José Manuel Marco. José Manuel.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Desde dónde participas, José Manuel?
Desde Zaragoza.
Desde Zaragoza, bonita ciudad. Sevilla,
por supuesto.
Sevilla también, no nos enfademos, no nos enfademos. José Manuel, ¿hace cuánto que escuchas el programa?
Pues casi desde el principio.
Casi
unos 10 programas o por ahí llevaríais.
Un oyente fiel. No da más puntos, lo siento, ¿eh?
Ya,
no
ya.
Da más puntos.
Ya
solo,
me lo imagino.
Solo una pregunta que hacemos por curiosidad. Bueno, ¿estáis los dos preparados? ¿Los dos sabéis la mecánica del concurso? Sí, ¿verdad? ¿Os la conocéis?
Sí, sí.
Vale, perfecto. Pedro, pues cuando quieras, dispara.
Venga.
Primera pregunta para Agustín.
Sí, las dos primeras preguntas son sobre la actual edición de la Liga de Campeones. Muy fáciles. Agustín, ¿qué jugador español ha marcado en los dos partidos de semifinales de la Copa de Europa de este año?
Álvaro Morata.
Morata, muy bien.
Era fácil, ¿eh? Un puntito para Agustín. Venga, primera pregunta para José Manuel. Pedro.
Sí, José Manuel, ¿qué jugador ha marcado en los dos partidos de cuartos y en los dos de semifinales de esta edición de la Copa Europa?
Luis Suárez.
¿Es correcta, Pedro?
No.
No, no es correcta. Pues puede coger rebote Agustín. Agustín, coge rebote.
¿Leo Messi?
No, tampoco. Neymar.
Neymar.
Neymar,
que diría. Neymar, que diría Oliveros. Bueno, segunda pregunta para Agustín, Pedro.
Venga, estamos en el año 1970. El Celtic, para llegar a la final de la Copa Europa de ese año, tuvo que eliminar a un equipo inglés en semifinales. ¿Qué equipo inglés fue?
Leeds.
El Leeds United.
Uy, sobre la campana. Tres puntos para Agustín. Segunda pregunta para José Manuel. Pedro.
Y el Celtic se enfrentó al Feyenoord, que para llegar a la final tuvo que eliminar en semifinales a un equipo polaco. ¿Qué equipo polaco era ese?
El Wisla de Cracovia.
¿Es correcto, Pedro?
No.
¿Quieres coger rebote, Agustín?
El Legia, muy bien.
Legia. Uy.
El Legia de Varsovia.
Parece que ha sonado la campana. Tercera pregunta para Agustín, Pedro.
Bueno, nos vamos al año 74. Final Atlético de Madrid, Bayern de Múnich. Empate a uno en el primer partido, luego hubo desempate. ¿Quién marcó el gol del Atlético de Madrid?
Luis Aragonés.
Luis Aragonés, muy bien.
8-3-7, 7 puntos para Agustín, que de momento va muy bien. Tercera para José Manuel, Pedro.
Y en ese mismo partido, Schwarzenbeck marca el gol del empate en el último minuto. ¿A qué portero del Atlético de Madrid?
A Reina,
muy bien.
Muy bien.
Ahí estamos.
David de la Peña se la sabía, que ha estado chistando ahí. Muy bien, 3 puntos para José Manuel. Cuarta pregunta para Agustín, Pedro.
Venga, Agustín, seguimos en el año 70. En la final Feyenoord-Celtic, gana el Feyenoord 2-1 con un gol en la prórroga de un jugador sueco con apellido de fugitivo. ¿Qué jugador sueco es?
Larsson.
No es correcto. Rebote.
Rebote, José Manuel.
Kimball.
Kimball, correcto.
Kimball. El doctor Richard Kimball, efectivamente.
No se escribe igual, pero más o menos se pronuncia lo mismo. Kimball.
Muy bien. 4 puntos para José Manuel, que tiene su oportunidad de la cuarta pregunta, Pedro.
A ver, el entrenador del Feyenoord en esa final de la Copa Europa contra el Celtic, ¿quién era?
Ni idea.
Tienes la oportunidad, Agustín, de coger el rechace.
Venga, Agustín.
Ernst Happel,
muy bien.
8 puntos para Agustín, que tiene su quinta pregunta y puede pasar a la final. Pedro, adelante.
Venga, una pregunta sobre George Best, que marcó un gol en la final del 68 de la Copa Europa. ¿A qué equipo?
Al Benfica.
Al Benfica, muy bien.
13 puntos para Agustín. Vaya nivel de concursante, ¿eh? José Manuel, quinta pregunta, Pedro.
Y otra pregunta para José Morales, de Your Best. ¿En qué año recibió el Balón de Oro?
En el 68.
68, correcto. En el 1968.
Muy bien. Pues ahí estamos. 9 puntos José Manuel, pero el que pasa a la final es Agustín Pérez. Nivelazo de semifinal. Está muy bien, ¿eh, David?
Sí.
Muy bien. Nivel alto. José Manuel, lo siento.
No pasa nada.
A pesar de que hayas estado ahí en la recta final intentándolo, lo siento mucho. Muchas gracias por escuchar.
Oye, una pregunta. Sí. ¿Podría saludar?
Sí. Mientras no nos cueste una querella, sí.
No, quería saludar a mi amigo David, que seguro que está escuchando.
David Dorado, quizá, David.
No.
Este es otro David.
Un amigo.
Este es otro David, como es Twitter, ¿eh?
Sí.
Muy bien, pues saludado queda. Muchas gracias, José Manuel, por participar con nosotros, ¿vale? Gracias, José Manuel. Agustín, enhorabuena, ¿eh? Que pasas a la final. El
Muchas
próximo
gracias.
Lunes contra Jorge Gómez, que también ha mostrado nivelazo, ¿eh? En esta semifinal. Sí, Agustín, sí. Suerte. Te escuchamos.
Gracias.
Pedro, muchas gracias. El lunes tienes que volver a currar, ¿eh?
Efectivamente, sí, ya el lunes nos escuchamos otra vez.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Bueno, ¿cuánto queda? ¿Cómo dejamos el partido del Paris Saint-Germain en Francia? Está cerca de ser campeón de Liga, Jorge.
Está muy cerca porque quedan poco más de 5 minutos. El Paris Saint-Germain, que además ha tenido alguna ocasión clara en la puerta de Pastore o de Cavani. Como digo, 85 de partido. Sigue ganando el conjunto de París. Montpellier 1, Paris Saint-Germain 2.
Nos reiremos dentro de un tiempo con lo que ha pasado en Antena, en This is Football hoy esta noche. Bueno, partido de en Italia. Los técnicos ya se están riendo. Partido en Italia, Sampdoria 0, Lazio. Ha ganado la Lazio, David, que sí. Puede ser una victoria importante porque el Nápoles y la Roma están pendientes de la Champions ahí.
Muy importante porque encima tiene un calendario complicado la Lazio y ha marcado con gol de Gentiletti, que es un central que no jugaba desde septiembre. Ha jugado 2 partidos, hoy ha vuelto y ha metido gol.
Como diría Guas, Gentiletti. qué barbaridad.
Que es argentino, no italiano, por cierto.
Ah, sí. Es que hay muchos argentinos. Sí. Jugando en Italia, que parecen italianos y en realidad tienen antepasados italianos y seguramente el pasaporte también.
Sí.
Y alguno ha jugado con la selección, pero son argentinos.
Son argentinos. Exactamente.
Sampdoria 0, Lazio 1, Inter 1, Juventus 2, que es el otro partido con gol de Morata en la Liga Italiana. Quedan 5 minutos para que sea campeón el Paris Saint-Germain en Francia, pero vamos a hablar ahora de Alemania.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll. Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvollen Interviews geben.
Alemania Bundesliga, los 9 partidos de la penúltima jornada han sido esta tarde a las 3:30. La última jornada es también el próximo sábado a las 3:30. Hola Alberto Rubio, compañero de marca, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Tengo un par de minutitos nada más y enseguida vamos a hablar del Stuttgart Hamburgo, que ha sido el partido del día, que ha sido impresionante. Y he visto, me ha enseñado David una foto de la afición del Stuttgart yendo al estadio para un partido en el que su equipo podía quedar en segunda ya hoy, un histórico de la Bundesliga, y al final ha remontado.
Sí, un histórico de la Bundesliga que ganaba la competición hace apenas una década con Kedira, Mario Gómez, Cacao, y sin embargo lo estaba pasando mal, llegaba esta jornada como colista y ha remontado ese gol de Goico Kakar, que llevaba 3 jornadas consecutivas marcando para darle vida al Hamburgo, y ahora mismo es el dinosaurio de la Bundesliga, el Hamburgo, el equipo que ha participado en las 52 ediciones de la Liga Alemana bajo esa denominación de Bundesliga, el que tiene las peores papeletas, o tiene más papeletas, mejor dicho, para terminar la próxima jornada, en esa jornada unificada de 3:30 que comentabas, Fernando, en la segunda división alemana. La jornada, en cualquier caso, va a estar apasionante porque está todo muy apretado en la parte de abajo. El Paderborn es colista con 31, Hamburgo 32, Stuttgart 33, Hannover 34, Friburgo también 34, y el Hertha, que no tendría casi opciones de descenso directo por los enfrentamientos que hay entre todos los equipos y el tema del golaveraje, pero que sí podría acabar en el puesto de promoción.
O sea, que está todo apretadísimo. David, me has dicho que has visto el partido y que ha sido espectacular, ¿no?
Ha estado, no a nivel de calidad, porque evidentemente son 2 equipos de la zona baja, pero a nivel de emoción, de intensidad, de pelea, ha sido brutal. Y encima, con un Stuttgart que, como decía Alberto, empieza perdiendo, se ve en una situación complicadísima porque incluso podía haber acabado bajando, y ha tirado de casta, de orgullo. Ha habido varias actuaciones individuales a muy buen nivel. Rudiger, Gendner, Die, Didavi, Kostic, el serbio, ha hecho un partidazo, le han dado la vuelta muy merecidamente. Y bueno, quedan en una muy buena posición de cara a la última jornada.
Porque del resto de la jornada, muy breve Alberto, el resto de la jornada prácticamente está todo finiquitado. Está finiquitado el título del Bayern, la Champions Wolfsburgo, Mönchengladbach y Leverkusen. El Schalke está ahí en zona de Europa League. El resto está más o menos finiquitado, ¿no?
Sí, está, queda la lucha por Europa. El Schalke ha confirmado su plaza. Ahora la última, o esa séptima plaza, que daría acceso a Europa si el Borussia Dortmund no gana la Copa, está precisamente entre Borussia Dortmund y Werder Bremen. El que mejor lo tiene es el Dortmund, que tiene el gol averaje a favor con respecto al Werder Bremen. Y por lo demás, decir que el Bayern ha encadenado su tercera derrota en Liga, lo que constituye la peor racha de Guardiola a nivel de entrenador de élite en Liga. Y además al Bayern le han remontado, que es una cosa que hacía 4 años que no pasaba. Ha sido curioso porque ha marcado Schweinsteiger el primer gol en su partido 500 con el Bayern, luego ha empatado Memedi, ha tenido una falta al larguero Bastian Schweinsteiger y al final ha resuelto el Friburgo prácticamente sobre la bocina con un gol de Nils Petersen, el ex del Bayern, para tomar aire en esa lucha por la salvación que comentábamos anteriormente.
La semana que viene, la última jornada, la contamos aquí en Disfútbol. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a charlar con un protagonista de ese partido, del que estaba pendiente toda la Bundesliga y también los aficionados al fútbol europeo, de ese Stuttgart-Hamburgo, un protagonista de los que han ganado. Uriol Romeu, Stuttgart. Hola, Uriol.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Vaya agonía, macho. Enhorabuena, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Contentos, muy contentos por sacar la victoria. Ha costado y, bueno, una lástima llegar a estas últimas jornadas sufriendo tanto y teniendo que ganar los partidos para salvarse, pero es lo que hay. Y, por suerte, pues hemos conseguido la victoria y ahora nos queda el último partido importantísimo contra el Paderborn.
Un duelo directo también, ahora hablaremos de él. Pensando antes del partido que si perdéis ya estáis en segunda, empezando perdiendo con el Hamburgo, que era un rival directo, y remontando el partido. Vaya forma más agónica de intentar sobrevivir.
Así es. Bueno, desgraciadamente llevamos dos, tres jornadas también viviendo con esa tensión de saber que si perdías, las opciones de quedarse en primera bajaban muchísimo. Y bueno, yo creo que el equipo, aún con esa presión añadida, ha sabido responder a los momentos difíciles. Y la remontada de hoy es un claro ejemplo. Incluso al final sufriendo, evidentemente, con un resultado de un gol de diferencia, pues nunca estás tranquilo, y sacando la victoria importantísima y totalmente vital.
En este tipo de situaciones, muchas veces los equipos se agarran a su campo. Muchas veces es un arma de doble filo también, jugar en tu casa, pero de los últimos 4 partidos en casa ganáis 3 y empatáis 1. ¿Os estáis agarrando a eso?
Así es. Yo creo que hasta estos últimos 4 partidos que tú has dicho, habíamos ganado una vez en casa en toda la temporada y ha cambiado radicalmente. Sabíamos que para salvar la categoría era muy importante hacernos fuertes en casa. La afición también se ha volcado muchísimo, lo cual es agradecer, porque la temporada, que no ha sido buena, pues han estado ahí todo momento. Y esas 3 victorias nos dan alas y nos han dado los puntos para ahora, pues quizás no depender de nosotros, y aún así poder tener la opción de en la última jornada salvarnos sin jugar relegación.
Has entrado en el descuento. ¿Desde el banquillo se sufre mucho más este tipo de partido?
Sí, evidentemente yo creo que sí. Cuando eres jugador, sabes que estás ahí dentro y que eres tú al final el que decide y el que hace, pero cuando estás fuera, muchas veces, como dependes de otros, de los cuales también confías, pero nunca sabes lo que va a pasar y son momentos jodidos. Bueno, pues desde fuera intentas apoyar, ayudar a tus compañeros, darles todo el ánimo del mundo y que les hagan las cosas bien.
Perdona que te he interrumpido, Uriol. No, iba a decir que en un momento de la temporada perdiste la titularidad y estabas siendo suplente en los últimos partidos, entrando algunos ratos en la segunda parte. Cuando está uno en una situación de estas, también depende de la forma de ser de cada uno, por supuesto, pero cuando está en una situación de estas, tienes que apartar un poquito el yo y pensar en el grupo, pensar en el equipo.
Sí, evidentemente es algo, yo creo que básico para salvar la temporada, si no. Creo que los equipos que acaban al final no consiguen sus objetivos o bajando son los que tienen esos jugadores que piensan más en sí mismos que en el equipo. Y yo creo que desde un primer momento hemos sido todos conscientes de lo importante que era intentar sumar, aunque sea, por ejemplo, hoy 5 minutos, hace 3 semanas otros 10, pues en los entrenamientos hay que intentar ayudar a los compañeros que están ahí, intentar en todo momento darles ánimos antes y después del partido. y ser uno más, porque si piensas, ya no estoy jugando y ya le vale el entrenador, yo creo que no ayudas en nada y a la larga es el equipo que sale perjudicado y al final es lo que nadie quiere.
Te habías visto en situaciones muy distintas, luchando por títulos, luchando por estar arriba en equipos que se codean con los más grandes, y te ves por primera vez en una situación como esta. ¿Qué te está enseñando?
Mucho. Aprendes lo que es una presión de verdad, de saber que mucha gente, pues probablemente muchos trabajadores pierden parte de su sueldo, lo pasan mal, les ves que están jodidos. Y evidentemente no es que tú los ves y te da igual, tú también sufres con ellos, te preocupas, es una situación complicada. Y bueno, la afición, sobre todo, que es un equipo histórico, es un equipo que nunca, bueno, yo creo que lleva 40 años sin estar en segunda, no se han visto en esa situación. Y ellos son los primeros que han dicho, bueno, estamos así, vamos a ayudar al equipo, les vamos a apoyar en todo momento. Y como hemos dicho, pues los partidos en casa que se han sacado, en gran parte es por nosotros, pero también mucha por parte de la afición.
Y eso también el ambiente, lo estabas diciendo tú, que el ambiente de ese estadio, de esa liga, en realidad, es inigualable. Eso no te lo va a quitar nadie, eso te lo vas a llevar. Cuando salgas de Alemania, eso te lo vas a llevar. Estaba mirando, última jornada, Paderborn, duelo directo. Lo que uno a lo mejor pide en este tipo de situaciones es depender de ti mismo en la última jornada. Eso lo tenéis.
Sí, tenemos la suerte, entre comillas, de no depender de carambolas, y sabemos que ganando en Paderborn estamos, yo creo que salvados matemáticamente, por lo cual, bueno, nos hemos ganado también estas últimas jornadas y es una situación privilegiada, entre comillas, para poder ir allí, ganar el partido y celebrarlo por todo lo alto, aunque evidentemente ellos también se juegan, ellos también quieren quedarse en primera división y no nos lo van a poner fácil.
¿Te ha dado tiempo a pensar en el futuro o estos días no se piensa en el futuro? Ya lo pensaremos después.
Bueno, es algo que sinceramente a día de hoy quiero que el equipo mantenga la primera división, que consigamos nuestros objetivos, porque nadie quiere descender, evidentemente, y dejar al club en un club que no pertenece. Y después de cuando acabe la temporada ya hablaré con mi agente, ya hablaré con el Chelsea y buscaremos pues lo que sea mejor. Desde aquí, desde Stuttgart, han dicho que están contentos conmigo, que incluso querían que siguiera. Vamos a pensar a ver cuál es el objetivo del siguiente año, qué es lo que quieren hacer, a ver si hay algunas cosas más. Después decidiremos lo que sea mejor para mí y lo que me venga mejor para seguir creciendo.
Bueno, pues a seguir luchando. Que haya mucha suerte, Uriol. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, suerte. Ese Paderborn Stuttgart del que estaremos pendientes la semana que viene, última jornada en Alemania. Tenemos campeón de la liga francesa, Jorge Velázquez.
Lo tenemos porque acaba el partido en Montpellier, victoria del Paris Saint-Germain por 1-2. Recuerden, marcó Matuidi y Lavezzi. El Paris Saint-Germain que consigue su quinto título de liga, el segundo consecutivo. La fiesta de los jugadores, aunque tampoco te creas que se han vuelto muy locos, han estado a punto de estropearlo los aficionados que han sacado las bengalas, pero al final todo parece que va a acabar bien. La fiesta del Paris Saint-Germain sobre el césped de Montpellier consigue su quinto título de liga.
Montpellier 1, Paris Saint-Germain 2, campeón de liga el Paris Saint-Germain. Muchas gracias, Jorge.
Nada, un abrazo.
Un título muy merecido, David, del Paris Saint-Germain, que ha sido el mejor equipo en regularidad en la liga francesa. Tercer título consecutivo. Y un título para Blanc.
Sí, bueno, ha tenido un tramo inicial muy bueno en Marsella, una grandísima temporada en Lyon, pero a nivel de plantilla y de regularidad, al final el Paris Saint-Germain se ha impuesto y yo creo que con justicia.
Se ha impuesto con justicia el Paris Saint-Germain. Tercer título consecutivo, insistimos, el que más tiene es el Saint-Étienne, que tiene 10 títulos. Tiene 9 el Marsella, tiene 8 el Nantes, tienen 7 el Mónaco y el Olympique de Lyon. Con 6 están el Stade de Reims y el Girondins de Bordeaux. Y esta noche, desde esta noche ya, el Paris Saint-Germain con 5 títulos. Tenemos final de partido de la jornada de Liga en Francia y también tenemos final de baloncesto de la Liga CB en Andorra, Andorra-Obradoiro. Sergi Cano, ¿cómo ha terminado?
Efectivamente, tenemos final ya en el Poliesportivo Andorra. Han ganado los visitantes, ha ganado el Obradoiro 65-74. Warzynski, máximo anotador del partido, con 16 puntos.
Tenemos un minutito, David, para comentar lo que ha hecho la Juve, que era campeón, pero ha ganado también en campo del Inter 1-2 con gol español.
Sí, sí, tiene una dinámica tremenda, sin jugarse nada, sin acelerar del todo, le ha ganado 1-2 al Inter, que hay que decir que es un partido importantísimo en Italia. Lo ha hecho con cuatro titulares, Listeiner, Bonucci, Marchisio y Morata. Ha reservado muchos jugadores Allegri porque el miércoles juegan la final de Copa. Encima Marchisio y Morata no pueden hacerlo porque están sancionados. Y bueno, una nueva victoria del rival del Barcelona en la final de la Champions, que tiene una dinámica fabulosa y que va a intentar ganar el segundo título de la temporada, ya digo, este miércoles contra el Lazio en la final de Copa.
Ha sido mala suerte el tiro de Morata. Tenía mala suerte Handanovic.
Pero... bueno, se la ha tragado, yo creo, ahí ha fallado. Bastante, ¿eh? Pero bueno, Morata, que ha jugado muy bien. Es cierto que en remate falló 3 o 4 antes de que entrase justo la que parecía más difícil que lo hiciera, pero bueno, cazó un gol Morata, que está acabando la temporada a un nivel altísimo.
Espectacular, sí señor, ha tenido ocasiones para marcar más. Tenemos un minutito y pico para terminar aquí en DSS Fútbol. Tenemos noticia, ya ha decidido la Conmebol lo que va a pasar tras los vergonzosos incidentes del Boca-River de Copa Libertadores. Ariel Judas, muy buenas, de nuevo.
No, Fernando, todavía no hay decisión oficial, pero hay información importante que llega desde Asunción. Sabemos que en este mismo momento está declarando Roger Bello, que fue el delegado de Conmebol en el partido del jueves en la Bombonera. Se supone que es el último testigo, por llamarlo de alguna manera, al que la comisión de Conmebol le va a tomar declaración. Y una emisora de radio, una cadena de radio muy importante de Argentina, muy vinculada históricamente a la actividad de Boca Juniors, como es Radio Mitre, está informando de que fuentes de Conmebol informan de que Boca finalmente ha sido eliminado de la Copa Libertadores, el partido se le da por ganado a River, una sanción mínima de un año, tanto para el estadio como para el equipo a nivel internacional. Y lo que se negocia en este momento es eso. Boca ya había aceptado el hecho de que no continúa con vida la Copa Libertadores de este año, y lo que estaría negociando Boca es dar la manera de que a partir de enero se le permita volver a la competición internacional, con lo cual no habría sanción alguna, porque Boca no está clasificado para la Sudamericana de este año, por ejemplo, lo cual también parece complicado que Boca pueda zafar del hecho de no poder jugar la Libertadores del año próximo si clasifica, que es muy probable que lo consiga en la cancha en la Liga Argentina. De momento eso es lo que hay, se espera de un momento a otro el anuncio de la sanción de Conmebol con respecto al partido del jueves pasado en la cancha de Boca.
Muy bien, esperamos el anuncio oficial. Muchas gracias, como siempre, Ariel. Un abrazo.
Un abrazo.
A las 12 de la noche viene a la antena de COPE José Luis Corrochano. Segunda parte del tiempo de juego previa de la jornada, penúltima jornada de Liga de mañana, en la que el Barça se puede proclamar campeón desde las 3 en tiempo de juego. Muchas gracias a todos. Como siempre, This is Football vuelve este lunes, como siempre, COPE.es. Gracias, adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football COPE. Y en Twitter, Football COPE.